En Illinois, descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.
Ser Podcast.
En Barcelona, Lourdes Lancho, buenos días.
Hola, buenos días.
Me ha parecido oírte hacer coros a los Red Hot Chili Peppers.
¡Oh, qué mala es Paqui, de verdad, eh!
Abierto el micrófono, lo sabes, ¿no?
¿Se ha oído?
Un poquito, pero da igual.
¿En serio?
Ha quedado bien, no, estabas afinado, no te preocupes. ¿Cómo llevas el empacho vaticano?
Bueno, superándolo, pero te reconozco que es una de esas contradicciones que tengo, que en realidad me encanta mirar este ceremonial. Pero oye, ¿te has dado cuenta que después de que hemos visto la película Cónclave, ha creado un nuevo personaje en el imaginario colectivo?
¿Cuál es el personaje?
El cuñado vaticanólogo, por favor. ¿Han visto la peli y ya? ¿Lo saben todo? El
tertuliano, quieres decir, ¿no?
Bueno, en casa también los hay, ¿eh?, que te comentan todo. Vamos a seguir un poquito, ni que sea de rasquis, con el tema del Papa. Seguro que recuerdan el reportaje que emitimos el fin de semana siguiente a la muerte del Papa Francisco. Fue en carreteras secundarias de Valentina Rojo y Bru Rovira. Ellos fueron a la parroquia de Santa Ana, en el pleno centro de Barcelona, que desde hace años funciona como un hospital de campaña para quienes llegan aquí, no tienen papeles regularizados o no tienen dónde dormir. Está todo atendido por voluntarios y voluntarias.
Si responde esa parroquia a la visión que tenía Francisco, y parece que va a continuar su sucesor, León XIV, de que la iglesia sea como un hospital de campaña donde se atiendan las heridas más profundas y urgentes de los más necesitados, las heridas sociales, habría que decir. Hablamos con algunas de esas voluntarias y con el párroco de Santa Ana, con Pello Sánchez.
Sí, heridas sociales, pero también físicas, porque reciben atención médica, hay médicos voluntarios trabajando allí. Ese día nos quedó pendiente escuchar una conversación que grabó Valentina, en la que Bru estaba hablando con unas mujeres que están allí acogidas y que gracias a esa mano tendida pueden por lo menos salvarse de dormir en la calle. Son Heidi, Fanny y Nelly.
Cuando llegué aquí lloraba demasiado, ellas eran mi pañuelo, me consolaban.
¿Cómo era su vida?
Mi vida es muy triste. Soy de Colombia. Viví en mi país la violencia del mismo presidente. Nos destruyó de la casa, nos dejó en la calle con mis hijos, mi padre mayor de 84 años.
¿Qué pasó?
Hemos comprado unas tierras para hacer viviendas, pero luego ellos han querido hacer otros negocios con unas constructoras, se dice. Ellos deciden, de un momento a otro, destruir las viviendas que estaban construidas.
O sea, los echaron, vaya.
Nos echaron, pero ni siquiera ellos mismos nos sacaron las cosas de la casa. Decidí salir del país. Y cuando llegué acá, personas que no me conocen, no me aislaron, sino que me acogieron.
¿Dejó los hijos, dejó la familia?
Los hijos, dejé la familia y llegué acá sola.
Cuando habla de malos tratos, ¿se refiere a la familia?
Al padre de mis hijos. Fue un hombre que me maltrató desde temprana edad. Entonces decidí separarme de él y seguir adelante con mis hijos. Luché sola con ellos.
¿No conocía a nadie aquí?
No.
Entonces usted ahora tiene sus amigas, que son estas mujeres que tenemos aquí alrededor. Sí. ¿Nos puedes presentar a tu amiga?
Mi amiga Fanny, que también hace varios meses está aquí en el grupo.
Sí, buena. Yo ya he cumplido 2 años recién acá. Vine sola.
¿De dónde vino?
De Perú. Y me fui a una habitación y la señora lo primero que hace me dice, dame 200 porque yo te voy a cobrar 200 esta habitación, muy bonita. Cuando vengo ya no había ropa, todas mis cositas había sacado.
La estafó.
He llorado ese día de desesperación y le pedía por favor que me dé mis papeles. Y los había tirado la señora a un vacío que era un parque. Me fui ese día, dos días, ahí estaba donde una señora que me dijo, ya venme a limpiar y te quedas acá, pero no me pagaban.
La primera señora le roba, le tira los papeles, sí. La segunda trabaja para ella y no le paga.
Y después una señora me dijo, ayúdame en mi tienda, te voy a dar 20 euros semanal. Bueno, semanal. De las 8 de la mañana, a 9 me abre la tienda, y yo con tal que me dé esos 20 euros y tener un sitiecito donde dormir, comencé a dormir en un depósito.
¿En la tienda?
Sí.
O sea, dormía en la tienda, sí, y le pagaba 20 euros a la semana.
Sí. Entonces, ¿no? Sí, pero yo que no podía decir nada porque tenía que comprar la tarjeta hasta ahora. Y así sigo.
¿Usted sigue con los 20 euros a la semana?
Ahorita no. Los domingos nomás le ayudo ya a la señora, porque yo le digo, señora, yo tengo que venir a comer. Una asistenta me comenzó a llamar para que me dé 200 euros y yo tengo que buscar 80 euros para poder pagar la habitación. Y esa es mi desesperación, que a veces también me estreso. Me estreso, porque yo de dónde consigo los 80 euros.
Usted bueno. Que estaba escuchando atentamente, ¿no? Tiene una vida similar.
Bueno, sí. Bueno, yo... ¿Cómo se llama usted? Yo soy Nelly. Bueno, yo estaba en Perú, me vine de allá porque mi pareja me maltrataba psicológicamente y bueno, agarré, me puse bien fuerte y una de mis amigas me dijo, vete a Europa, cerré los ojos y dije, me voy, dejé a mi hijo, me duele mucho, pero él ya tiene ya 20 años, está estudiando en la universidad, me vine con mi hija, que tiene 15 años. Llegamos acá, momentos tristes, solas, buscamos una habitación que a veces nos trataba mal y tuvimos que salir de ahí. En ese entonces era verano. Dormimos en la calle con mi hija, en la playa.
¿Su primera noche en la calle?
Estuvimos casi una semana. Yo decía, no, ¿por qué mi hija tiene que estar así? Y sufría. De ahí buscamos, vinimos acá a Santa Ana. Entonces acá me acogieron, me dieron alimentos. Pero le diré que acá he conocido mucha gente, muchas, Padre Pello, el Padre Xavier, que nos da ese abrazo que uno lo necesita, ¿no? Y poco a poco he ido saliendo. Para mi hija, ¿no? Tengo que luchar por ella.
Con la señora esta que paga 20 euros, 20 euros a la semana, ¿cómo me gustaría
semanal a
tener
un
una
trío,
conversación con ella, ¿no? La gente que se aprovecha del infortunio.
Y la deja dormir en el almacén. O sea, es que es esclavitud. Bueno, por favor.
En fin.
Fíjate que las dos eran, dos de ellas eran de Perú, como el nuevo Papa, fíjate. Bueno, oye, que la iglesia no es una, son muchas. Hay una que está a pie de calle con una labor social muy importante. Eso va por delante, como hemos escuchado ahora mismo con este hospital de campaña en pleno centro de Barcelona, en una parroquia, o como hemos hablado otras veces de otras ciudades que hacen lo mismo, ¿no?
Sí, para que nadie diga que somos antieclesiásticos, no, muchas veces hemos hecho reportajes sobre lo que hace bien.
Es más, casi siempre le damos voz a esto.
Esa iglesia que en teoría trabaja por defender y por ayudar a los más débiles y vulnerables, que es lo que debería hacer, ¿no?
Pero luego está la institución poderosa, y lo digo así con mayúsculas, porque es y forma parte del poder en todo el mundo, ¿no? Y eso en España pues lo sabemos muy bien.
Quizá una de las asignaturas pendientes que tenemos en España, de hecho, sea revisar el concordato con la Iglesia, que arrastramos prácticamente desde que se firmó en los años 50, en plena dictadura de Franco.
Sí, porque se ha revisado y en teoría se actualizó, abrimos y cerramos comillas, de una manera muy light en enero del 79, recién aprobada la Constitución Española. Ya hemos hablado varias veces en el programa también que la Iglesia es el gran tenedor inmobiliario de nuestro país. El Papa en su misa dijo que quería ser el administrador de toda la Iglesia. Pues bueno, es casi una... En España sería como una API, ¿no?
Es un trabajo, sí.
Sí, totalmente. Un agente de la propiedad inmobiliaria. Bueno, también hemos tratado muchas veces de la gran exención fiscal que tiene la Iglesia. Asunción Villaverde, buenos días.
Buenos días. Encantada Asunción. De hablar con vosotros.
Asunción es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, donde han estudiado estas situaciones, digamos que especiales de la Iglesia en nuestro país, como las inmatriculaciones, así por la cara, no pagar impuestos como el IBI o el IVA. No sé, Asunción, ¿se puede hacer un cálculo de lo que podría recaudar el Estado si la Iglesia pagase estos impuestos?
Bueno, verdaderamente sí que se ha hecho. Lo que más hemos calculado es la cantidad de dinero que recibe la Iglesia Católica de forma directa o indirecta, que Europa Laica ha calculado en unos más de 12.000 millones de euros.
¿Por qué vías?
Lo que recibe directamente más lo que recibe a través de las exenciones fiscales.
Claro. Y a finales de 2023 sé que se cambió algo en esta relación fiscal. La Iglesia Católica renunció a las exenciones de los impuestos sobre construcción, instalaciones y obras, y los que afectan a las contribuciones especiales.
Bueno, no renunció exactamente, sino que ha sido a través de una sentencia. Exacto. Que lo ha obligado a renunciar.
Sí, sí,
pero
que si no, regalar no regalan nada.
Claro, en ningún sitio, no lo pagan realmente, ¿eh? Pero bueno, si se exige, tienen la obligación, sí, de pagarlo.
Sí. Pero sí que fue un pacto, Asunción, entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de la Presidencia, que se anunció como el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia, pero no fue así. Porque en España...
Nada más lejos de la realidad. Los privilegios fiscales están atados con los acuerdos económicos, que son la continuidad del concordato de 1953, firmado por Franco, en plena dictadura y nacionalcatolicismo, y han variado muy poquito, aunque se firmaran después, unos días después de la resaca navideña, que hábilmente buscaron ahí la fecha para colarlos como si fueran democráticos, pero en realidad pues dejan mucho que desear democráticamente, entre otras cosas porque todavía no tienen transparencia la Iglesia en sus cuentas.
Pero tenemos un gobierno de izquierdas, porque sigue teniendo tanto poder la Iglesia, si ya llegarán los siguientes y ¿no? les darán más todavía.
Bueno, pues eso nos preguntamos nosotros, pero este gobierno de izquierdas no ha hecho nada muy diferente a los gobiernos que son considerados de derechas. Quiero decir que ha hecho muchas visitas al Papa. Recuerdo así a grosso modo como 5 o 6 del ministro de Presidencia Félix Bolaños, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que ha ido 2 veces, y alguno más que se me queda en el tintero, pero... tienen una muy buena relación con la jerarquía eclesiástica porque tienen mucho poder, pero este gobierno no ha hecho nada a favor de que el Estado recupere pues la democracia, que significaría que la Iglesia se autofinanciara, como de hecho se comprometió en estos acuerdos cuando se firmaron.
Pero tampoco pagan el IVA, por ejemplo, en las entradas que nos hacen pagar a los templos para visitarlos, lo pone como donaciones, y estarían obligados a pagar IVA porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, ¿no?
Sí, bueno, en principio esto era una donación. A raíz de que en Zaragoza la Asociación Movimiento hacia un Estado Laico intentó entrar sin pagar, porque bueno, si es una aportación voluntaria, pues entonces no hay necesidad de pagar, pero se impidió la entrada incluso con vigilantes jurados, pues a partir de ahí pues el obispado decidió poner un ticket de entrada para acceder, pero con el IVA 0%.
Creo que vosotros hacéis casi como visitas guiadas a estos desmanes fiscales, ¿no? A locales,
sí,
comerciales
algunas,
alquilados.
Algunas, ¿no? territorios donde hay coordinadores de Europa Laica, pues se han hecho estas visitas en Zaragoza, en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Valencia, en León. Se van visitando los monumentos principales de la ciudad que están inmatriculados para que la gente sepa que, bueno, pues eso que debería pertenecer a patrimonio nacional, porque muchos de ellos son bienes de interés cultural, yeah, otros son como la mezquita de Córdoba, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, pues están en manos de la Iglesia Católica, pero no solamente su gestión, que nosotros no dudamos que tenga que ser así, pero claro, es que todas estas entradas suponen una ingente cantidad de dinero que ingresa la jerarquía católica y que no tiene que dar cuentas de ellas, porque es dinero que no está fiscalizado, es directamente dinero negro, porque no tiene que declararlo Hacienda. Y entonces, pues también ese dinero debería de ser para el Estado.
Y no hablemos de, yo qué sé, fincas enteras, ¿no?, de alquiler, aparcamientos que tienen,
claro,
tienen de
que todo. No están dedicados, claro, al culto, que son que obtienen claramente beneficio, dan beneficios.
Ese es el problema, que no solamente son iglesias o ermitas, que eso pues a la gente le podría dar la idea de que, bueno, pues que mal está que pertenezcan a la iglesia, cuando, bueno, en realidad en Francia, en Portugal, las catedrales pertenecen al Estado y aún así pues se siguen celebrando los ritos católicos sin ningún problema, porque la gestión puede ser de la iglesia perfectamente, aunque no la propiedad, ¿no? Pero es que estamos hablando de que son también montes, prados, locales, alquileres de garajes, locales comerciales. Y luego, bueno, pues todos estos locales o conventos que han convertido en hoteles están haciendo competencia desleal a otros negocios, otras actividades económicas que sí que pagan sus impuestos.
Ya. No me extrañaría nunca que de repente saliera la noticia de que la Conferencia Episcopal es accionista en idealista.com o algo así. Asunción
pues,
Villaverde.
Yo creo que es la mayor inmobiliaria de España en estos momentos.
No le hace falta.
Porque el cálculo es de más de 100.000 bienes lo que tiene en su poder.
Miembro de...
Que se ha inmatriculado de esta forma, con un artículo de la ley hipotecaria, del artículo 205 de la ley hipotecaria de 1946, también de pleno franquismo, y que estuvo vigente hasta 2015.
Y ahí sigue. Miembro de Europa Laica, Asunción Villaverde, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Y ya que estamos, vamos a seguir con el altruismo. Los bancos de alimentos de toda España necesitan voluntarios para la recogida de primavera que va a tener lugar el 23, 24 y 25 de mayo. Necesitan unos 25.000 voluntarios en toda España. Nuestra compañera Beatriz Nogal se ha desplazado al Banco de Alimentos de Madrid para charlar con Mila, Rosa, Susana y Javier. Para ellos, el voluntariado es una forma de vida.
Mira, el voluntariado de gran recogida y el de recogida primavera, que es la que empezamos ahora, yo siempre digo que es el voluntariado más democrático que hay, porque participan desde chavales adolescentes hasta niños con sus padres, que van juntos, hasta abuelas. Por darte una anécdota, el año pasado en la gran recogida, Susana te puede contar que ahora va a hablar ella como voluntaria, tuvimos dos personas de más de 90 años haciendo un turno de voluntario.
Hay gente que está en oficina, hay gente que está en camiones transportándose ahí. Puedes hacer, yo creo que prácticamente de todo. Y yo estoy muy contenta. Llevo ya, lo que te digo, 2 años. Ha venido mi hijo conmigo aquí, que se hizo famoso y todo, porque mi hijo, el pequeño, tiene síndrome de Down y me lo traje un día para acá. Y bueno, me preguntan por él constantemente. Y él, de hecho, incluso está pensando en cogerse algún día de vacaciones, porque ahora trabaja, para venir a echar una mano, porque fue una experiencia estupenda.
Es satisfacción personal y de saber también que ayudas a los demás y que es un doble, es un win-win, que dicen, yo ayudo, me ayuda a ayudar, y no sé, gente que está pasando también por algún momento, pues socializas, conoces gente, luego repites, ves que la persona que conociste el año pasado vuelve ese año, haces grupos, no sé, yo lo veo de gran valor.
Luego salís por ahí incluso.
Sí, hay gente que se llaman amigas de voluntariado, amigas voluntarias.
Aquí te das cuenta que tenemos de todo al final. Hay voluntariado que viene de ser ingeniero, que tenía un pequeño comercio, que trabajaba en una multinacional, que ha sido ama de casa, sin más, y ahora tiene tiempo porque sus hijos son mayores y quiere hacer algo útil. Publicistas, gente de logística. Es que hay de todo, absolutamente de todo. Y eso es lo bonito de este voluntariado, que cualquier persona es útil.
Soy militar, soy marino, Y cuando me jubilé, pues está claro que no puedo estarme en casa, quedarme en casa. Y yo ya tenía algún compañero que trabajaba aquí. Estuve buscando un poco sitios, también estuve en la Cruz Roja y estuve buscando un sitio donde colaborar. Este me quedaba muy bien cerca de casa. Vi que aquí podía aportar mucho porque Cruz Roja lo vi como muy potente y muy tal. Y nosotros, pues aquí había como más necesidad.
Pues empecé haciendo voluntariado sola y luego he ido enganchando pues mi marido, mis hijos. Me he traído incluso amigos de mis hijos del colegio que les he dicho a sus padres, venga, me los llevo 4 horitas, que seguro que lo van a pasar bien, les va a gratificar, van a aprender desde pequeños los valores y todo. Y he terminado, pues llevo 7 años haciéndolo, a la comunidad de vecinos. Sí, yo cuando llegan estas fechas tengo un email, el típico email que tenemos todos de vecinos, amigos, tal. Entonces convoco y digo, chicos, reservaros, ya reservo un hueco en un supermercado, en una cadena, y nos vamos todos y luego hacemos plan, pues nos vamos a comer. Entonces es un día muy ameno, engancha.
Yo tengo mi básico, mis 2-3 días a la semana sé que vengo. Madrugo, que mis amigos me dicen muchas veces, pero qué necesidad ahora que no trabajas de levantarte a las 6:30. Bueno, viene muy bien a nivel personal también. Ayudas, pero lo que deseamos, tú te llevas mucho también.
Cuando hay algo especial como Dana o una catástrofe a nivel gordo, somos muy solidarios, pero se nos olvida la cercanía, tu barrio. La gente de tu barrio, de la iglesia, de la comunidad, pues siempre piensas que por donde vives o algo, a lo mejor unas zonas mejor que otras, todo el mundo está como en un nivel, pero te das cuenta que no, que siempre hay alguien que necesita, sobre todo, pues lo básico, que es alimento.
Convoco a que os apuntéis porque de verdad que es un voluntariado muy, muy bonito, es muy poco tiempo, pero es de una gran ayuda para nosotros y para la, por supuesto, para la gente que recibe ayuda alimentaria.
Como reconforta escuchar a buena gente.
La verdad es que sí.
Y esta semana Javier Pérez Andújar hace algo que no suele hacer, que es recomendar una serie. Seguro que merece la pena.
En un viejo libro donde yo pude leer nombres, hombres hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar.
Ya podemos ver El Eternauta, la serie de televisión basada en el cómic de Oesterheld. Es un tebeo mítico. A quien jamás veremos es a Oesterheld. Su guionista desapareció. Fue chupado por la dictadura de Videla. La palabra chupado la aprendí el otro día viendo la obra de teatro La Tercera Fuga, de la directora y dramaturga Victoria Spumber. Es la historia de su familia. Judíos que huyen de los pogromos de Ucrania hacia 1920 y se instalan en Argentina, y más tarde tienen que huir otra vez, ahora de la dictadura sanguinaria de Videla, y así se asientan en Cataluña. Es la tercera fuga de su familia. En Barcelona conocí a su padre, Alberto Spumber, poeta y revolucionario. Trabajábamos en una editorial de kiosco. Alberto Spumber se parecía mucho a Albert Einstein. Tenían un aire de familia. Hoy en Argentina, Alberto Spumber está considerado uno de sus grandes poetas. Sobre la vida de Héctor Germán Oesterheld, no sé si hay una obra de teatro, pero está en el ensayo Los Oesterheld, de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrani, y la serie de televisión Germán, Últimas Viñetas. Oesterheld se hizo guerrillero para estar a la altura de sus hijas, Diana, Estela, Marina y Beatriz, integrantes las cuatro de la guerrilla urbana que se enfrentaba a la dictadura militar. ¿Cómo mostrarte cobarde delante de la gente que quieres?, escribió Oesterheld en una viñeta de la segunda parte del Eternauta, cuando ya dictaba los guiones clandestinamente por teléfono. Lo estaba diciendo a gritos. ¿Cómo mostrarte cobarde delante de la gente que quieres?, además de acabar con él.
La dictadura secuestró a sus 4 hijas, 2 estaban embarazadas, y a sus 3 yernos, y jamás se supo de ninguno de ellos. Solo apareció el cadáver de Beatriz. Así se quedó sola Elsa Sánchez, mujer de Oesterheld y madre de las 4 hermanas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
En Illinois descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.